Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 3 de la serie titulada El crecimiento espiritual. Visita ebenezervillanueva.org.
Y hemos visto, pues, este es el tercer tema, hemos visto varias cosas, y entre las cosas que hemos visto es de que cada uno de nosotros tenemos que crecer continuamente, porque a veces el cristiano está creciendo, pero como que se detiene, como que se estanca o como que no quiere avanzar, algo pasa. Y nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos ayude a crecer siempre, siempre, siempre debemos buscar ese crecimiento. Aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 2 y verso 26, dice que Samuel estaba creciendo. También dice la Biblia que tenemos que crecer, y esto es bien importante, para no dejar caer a tierra la palabra de Dios. Cuando un cristiano no crece espiritualmente hablando, deja caer a tierra la palabra de Dios. Dios le habla y como no ha crecido, bota la palabra de Dios. Aquí la Biblia lo que nos deja ver es de que cuando el cristiano crece, ese cristiano que crece es el que no deja caer a tierra la palabra de Dios. Lucas 1:80 dice aquí la Biblia que Juan el Bautista crecía y se fortalecía. Y Lucas 2:40 dice que el Señor Jesús crecía y se llenaba de sabiduría. O sea que además de crecer, tenemos que fortalecernos para no ser débiles. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere que crezcamos, pero que estemos fortalecidos. Dios quiere que crezcamos y que nos llenemos de sabiduría. Y en Isaías 53:2 la Biblia habla hablando de Jesús. Dice que él creció en tierra seca, y esto es bien importante, hermanos benditos, porque a veces hay momentos en nuestra vida en que pasamos adversidades, en que pasamos problemas, en que pasamos necesidades. Y eso no debe detener nuestro crecimiento, sino que a pesar de las adversidades, nosotros debemos de seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual. Y entonces hemos visto que una de las cosas que necesitamos es permanecer, que pasen los años, que pasen las décadas y tú estés permaneciendo. La otra situación, además de permanecer, hay que ser constantes. Y eso es congregarse lo más que se pueda. Esto es importante, hermanos. Porque hemos estado conversando de que según algunas personas, según algunos investigadores, todo lo que se está publicando en el mundo, no desde ahora, sino que desde hace años o tal vez décadas, tiene el propósito de hacer que cada persona, que todas las personas tengan una capacidad intelectual de 12 años. Aunque ya tenga 25, pero lo que quieren es que su capacidad intelectual se quede como la de un niño de 12 años. No importa si tiene 30, 35, 40, 45, 50, 60 años. No. Lo que ellos quieren es que en todo el mundo la gente tenga la capacidad intelectual de un niño de 12 años. Y usted sabe, hermano, que y con otro tema hemos estado conversando, que es muy peligroso quedarse como niño. Entonces, ya solo con ver las noticias y ver que la mayoría de gente cree las noticias, uno se da cuenta de que está dando resultado la estrategia de ellos. De que la gente no tenga la capacidad de discernir, de distinguir, de analizar y de separar las cosas. Y entonces, si eso está acechando al mundo, y como nosotros como cristianos estamos metidos en el mundo, quiere decir de que esa es una amenaza que está ahí cerca de cada persona. Porque hay gente, hermano, que su mundo son las redes sociales. Y no porque trabaje de eso, porque hay personas que sí trabajan de eso. Pero su mundo son las redes sociales. O los videos. O los blogs. O los libros. Porque hay gente, hermano, que son unos lectores asiduos. Que en un mes leen libros de 300, 400, 500 hojas. Solo no lo pongan a leer la Biblia porque se duerme. Entonces, pero viene Dios y nos dice a nosotros, y nos dice, hijos, mis hijos, ustedes lo que necesitan es crecer. Crecer y crecer espiritualmente para no quedarse como niños. Y es peligroso quedarse como niño porque uno de las afecciones de los niños es que los engañan fácilmente. Y Dios no quiere eso para nosotros. Entonces, hemos visto varios asuntos acerca del crecimiento. Entonces, ahora quiero que veamos algunos versos que nos van a enseñar qué podemos hacer nosotros, qué debemos hacer nosotros para crecer. 1 Corintios 3:6 dice la Biblia que Dios es el que da el crecimiento. Dice, yo planté, está hablando el apóstol Pablo, está escribiendo el apóstol Pablo, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. ¿Quién nos va a hacer crecer a cada uno de nosotros? Dios. Nuestro crecimiento individual proviene de Dios. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo, separado de mí, nada pueden hacer. Él dijo que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Separado de Él, no podemos hacer nada. Entonces Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que tú crezcas espiritualmente hablando. Dios quiere que usted crezca. Porque, hermano, a veces lamentablemente la cantidad de años de estar en la iglesia no es sinónimo de crecer espiritualmente. Pero Dios sí quiere que nosotros crezcamos. Y si tú quieres crecer, Dios te va a ayudar a crecer. Y si tú quieres crecer, Dios te va a hacer crecer. Así como este verso que leímos en Isaías. ¿Dónde está? Bueno, no lo leímos, solo lo vimos. Más adelante lo vamos a leer, que aquí, Isaías 53:2, de que tú, hermano, tú tienes la capacidad de crecer aún en ambientes muy hostiles. Esa es la naturaleza de nosotros, como iglesia, como cristianos. La naturaleza de nosotros es de crecer en todo tiempo. Aún en los momentos más difíciles, el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia la capacidad de crecer. Si tomamos algún libro de historia de la iglesia y nos vamos a la época del Imperio Romano, nos vamos a dar cuenta de que hubo unas tremendas persecuciones que despellejaban a los hermanos, a las mujeres cristianas que estaban esperando bebé, abrían el vientre, le sacaban al feto, le cortaban y el feto lo echaban a los perros y las mujeres las dejaban ahí ensangrentadas. Y la iglesia siguió creciendo. Hubo miles de muertos cristianos, pero la iglesia siguió creciendo. Dios a nosotros nos ha dado esa capacidad de crecer aún en medio de las adversidades. Y debemos de retomar eso. Porque entonces a veces hay personas que cuando llega algún problemín, digámoslo, ya se quieren retirar. Pero Dios quiere que nosotros comprendamos que necesitamos crecer y que Él quiere hacernos crecer a cada uno de nosotros. ¿Quién te va a hacer crecer? Dios. Amén. ¿Tú quieres crecer? ¿Tú quieres crecer? ¿Verdad que sí? Mira este otro, Isaías 53:12, que era el que estábamos hablando. Pues creció delante de Él como una planta tierna y como renuevo, oiga, como renuevo de una raíz de tierra seca. Mire cómo creció nuestro Señor Jesús. Como dice la Biblia, que Jesús era experimentado en dolores, experimentado en quebrantos. Y a veces nos toca sufrir a nosotros, hermanos, pero deberíamos de poner nuestros ojos en Jesús, de ver cómo Él, en contra de todo pronóstico, Él sí creció. Para nosotros imitarlo a Él entonces, y seguir creciendo y seguir avanzando. Entonces dice aquí, creció delante de Él como una planta tierna y como renuevo, oiga esto, de una raíz de tierra seca. No tiene forma ni hermosura para que le miremos, ni tiene buen parecer para que le deseemos. Ahora, fíjese, hermano, que a mí me llamó la atención que parte bien importante del crecimiento es la raíz. La raíz, hermano, en las plantas es bien importante. Yo, por ejemplo, tengo un arbolito allá en la casa de limones. Un arbolito como de este tamaño. Y la semana pasada tenía como 27 limoncitos. Pero ¿sabe qué le pasó al pobrecito? Se le salió la raíz. Porque la raíz es muy corta. Y entonces la función de la raíz es detener al árbol para que no se caiga. Y obviamente alimentarlo y todo eso, pero tiene que tener una raíz profunda para no caerse. Entonces tuve que yo a trabajar de jardinero, de labrador, y me puse, lo hundí más, le puse unas cosas ahí para que no se cayera. Pero me llamó la atención porque entonces hay personas, hay cristianos que no echan raíz. No echan raíz. Y entonces, como no echan raíz, prácticamente cualquier cosa los mueve. Como hay algunos que los mueven, fíjese, hermano, que por allá hay una iglesia que es bien bonita, dice. Ahí sí no hay problemas de calor, dice. Ahí sí hay parqueo, hermano. Entonces, me voy a ir para allá. Y como al final de cuentas las ovejas le pertenecen al Señor Jesús, ¿verdad que sí? Usted le pertenece a Jesús. Se va para allá y después se entera que en otro lugar es más grande y más bonito. Y no echan raíz. Y como no echan raíz, óigame, hermano, no logran crecer. Estaba viendo un videito ahí de, porque como le digo, tengo unas plantas en la casa, entonces quería ver cómo hacer con otros arbolitos, y había, me imagino yo que era un ingeniero agrónomo que estaba explicando que el crecimiento del arbolito para arriba, después de la tierra, tiene que ser proporcional al crecimiento de la raíz para abajo, para que no le pase como le pasó a mi arbolito, que se cayó, lleno de frutos, pero se cayó. Hay que echar raíz, hermano, hay que echar raíz. Y para que puedas crecer y poder crecer y poder crecer, para que ninguno se quede como niño. Gente que se queda como niños espirituales y que no logran desarrollarse en lo que Dios quiere desarrollarse. Hermano bendito, recordemos, hermano, que según la profecía bíblica, una de las señales del final de los tiempos es que mucha gente va a abandonar la fe. Mucha gente va a apostatar. ¿Pero por qué van a apostatar ellos? ¿Por qué van a ser conducidos a darle la espalda a Dios? Tiene que haber un proceso espiritual en eso malo que les va a pasar a ellos. Y para que esas personas le den la espalda a Dios, no es de un día para otro, sino que es un proceso. Y podemos nosotros ver que parte de ese proceso fue que no crecieron espiritualmente, que no echaron raíz en ningún lado. Y como no echaron raíz, cualquier cosa los movió. Y entonces nosotros, para poder crecer espiritualmente, tenemos que echar raíz. Mire este otro. Colosenses 2:19, Nuevo Testamento, Pablo Besson. Y dice, y no haciéndose de la cabeza, de la cual todo el cuerpo por las ligaduras y conjunturas bien alimentado, oiga esto, bien alimentado y constituido, crece. Mire cómo dice ese Nuevo Testamento, ¿cómo crece? ¿O en qué crece? El crecimiento de Dios, ¿se da cuenta? Dios quiere que usted crezca. Alguien le va a decir, hermano, pero si yo estoy creciendo, gloria a Dios, pero Dios quiere que siga creciendo. Es como un niño que tenga 10 años, ya crecí, ya soy mayor. Dice, sí, pero tenés que seguir creciendo. No, ya tengo 25, pero tienes que seguir creciendo y seguir creciendo. Porque, ¿cuál es nuestra medida de crecimiento, hermano? ¿Hasta dónde tenemos que crecer nosotros espiritualmente? hasta la estatura del varón perfecto. Y no creo que nos dé tiempo en esta tierra para llegar a esa estatura. O sea que tenemos que crecer un montón. No es suficiente que hayamos crecido en los 5 años pasados. No. También hay que crecer ahora y en el futuro. Ahora, ¿cómo vamos a seguir creciendo en el crecimiento de Dios? Aquí dice la Biblia, mire, que tenemos que estar asidos a la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Jesús. Él es la cabeza. ¿Cómo vamos a crecer entonces? Porque ya vimos, ¿cómo vamos a crecer? Echando raíz. Echando raíz aquí en la iglesia, en un sentido espiritual, es como tú vas a crecer. ¿Qué más? Estando amarrados, sujetos al Señor Jesús. Y esta palabra haciéndose, que está en este Nuevo Testamento, se traduce del griego krateo. Y esta palabra krateo significa aferrarse. La palabra aferrarse es tomarse de algo y no soltarse. Eso es aferrarse, tomarse de algo. Así como cuando jugaba arranca cebollas. ¿Usted alguna vez jugó arranca cebollas, hermano? Ahora mire qué interesante, hermano, porque nosotros, ¿a quién tenemos que aferrarnos? A Jesús. Y estar aferrados a Jesús nos va a dar crecimiento a nosotros. Ahora, es bien importante porque en algún momento alguien, hermano, nos va a querer separar del Señor Jesús. Ahí llega el enemigo a querer apartarnos del Señor Jesús y bendito sea Dios, no ha podido y ni va a poder. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aferrarnos a Jesús, tomarnos de Jesús, hermano, y vengan las pruebas, vengan las adversidades, vengan las dificultades, no soltarnos de Jesús. Y eso va a hacer que nosotros crezcamos. Eso va a hacer que tú crezcas. Hay que tomarnos de Jesús y aferrarnos a Él y aferrarnos. Esta palabra krateo también significa retener, también significa mantener firme. También significa asirse o tomarse de algo, tomar posesión y sujetar. ¿Qué nos va a dar crecimiento espiritual entonces? No soltarnos de Jesús. No se suelte de Jesús, hermano. No se suelte de Jesús. Porque eso lo va a hacer crecer. Lo va a hacer crecer, lo va a hacer desarrollarse, lo va a hacer volver un cristiano fortalecido espiritualmente. Un cristiano que incluso cumple su función en el mundo, que una de nuestras funciones en el mundo, hermano, es ser luz, es iluminar, es dar luz. Pero hay gente que no cumple esa función, sino que como que se adaptan al mundo. Entonces, en lugar de dar luz, no están dando luz. Pero nosotros necesitamos ser de los que sí crecen. Aferrarnos a Jesús, a pesar de las pruebas, a pesar de las enfermedades, a pesar de la escasez, a pesar de las adversidades, pero aferrarnos al Señor Jesús. Y de ahí no soltarnos. Podríamos soltarnos de otras cosas, pero no soltarnos de Jesús. Podríamos incluso abandonar algunas cosas, pero no abandonar a Dios. Mire este otro. Primer libro de Samuel 2:21, mire. Y visitó Jehová a Ana, y concibió y parió 3 hijos y 2 hijas. ¿Y qué hacía Samuel? Crecía delante de Jehová. ¿Cómo vamos a crecer entonces? Estando delante de Dios. Pero estar delante de Dios, hermano, veamos estos otros versículos. Mire este otro. El mismo, pero en otra versión. Versión moderna. Más el niño Samuel, mire cómo dice aquí. Crecía cerca de Jehová. Aquí es la, creo que es Reina Valera 1909. Y aquí dice que hay que estar cerca de Dios. Y esta otra versión dice que Samuel crecía con Jehová. Entonces, sumando estos 3 versículos, podemos decir que lo que nos va a dar crecimiento espiritual a nosotros es la presencia de Dios. La presencia de Dios nos va a ayudar, hermano, a que no nos quedemos como niños espirituales. Y que entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Buscar la presencia de Dios. ¿Y cómo vamos a buscar la presencia de Dios? Congregándonos. ¿Y qué más? A la alabanza, por ejemplo, ¿verdad? en la alabanza. Por eso es que es importante que vengamos a la iglesia desde que empieza el servicio, para que entonces cada uno de nosotros participemos en la alabanza. ¿Para qué? Para entrar a la presencia de Dios. Por eso es que, por eso, hermano, deberíamos de prepararnos, hermano. ¿Cuántos de ustedes tienen que salir de su casa para ir a trabajar? Levanten su mano. Hay algunos que lo que hacen es que desde un día antes ya dejan la camisa, los zapatos, la corbata, el traje ahí listo. Todo. Incluso si va a llevar almuerzo, ahí todo está listo. Así solo se levanta y ya todo está listo. Pero, y eso es bueno hacerlo secularmente, pero ¿será que esa misma preparación tenemos para venir a la iglesia? Esa misma dedicación, aquí está mi Biblia, aquí está mi cuaderno, aquí está mi café, y venir a la iglesia. Deberíamos nosotros, hermano, ir adquiriendo buenos hábitos. Buen hábito, vamos a ver, a las, qué sé yo, a las 5:30 de la tarde, tengo que terminar todo para que así a esa hora salir para ir a la iglesia. Y si vives más cerca, pues a las 6:00 ir a la iglesia. Pero a veces hay personas que tienen malos hábitos. El mal hábito de llegar tarde a todos lados. Pero hermano bendito, le digo esto porque entonces, si nosotros nos preparamos en la presencia de Dios, el Señor nos va a hacer crecer a cada uno de nosotros. Así que busquemos la presencia de Dios, hermano. Busca la presencia de Dios. Cuando vengas a la iglesia, antes de salir de tu casa o del trabajo, dile, habla con el Señor y dile, Señor, yo quiero que me des tu presencia. Voy a ir a la iglesia para estar en tu presencia. Obviamente la presencia de Dios puede visitarte a ti en tu casa, en el camino, en tu trabajo, en cualquier momento. Pero aquí, hermano, es un lugar adecuado para que cada uno de nosotros busquemos y entremos a la presencia de Dios. También hay versículos claves que nos dicen qué más podemos hacer nosotros para entrar a la presencia de Dios. Pero ahorita quedémonos con esto. Buscar la presencia de Dios, entrar a la presencia de Dios. La presencia de Dios nos va a dar crecimiento espiritual. Bueno, ya vimos estos otros. Mire este, Job 39:4. Sus hijos están sanos. Mire cómo dice ahí. Crecen. ¿Con qué crecen? Con el pasto. Salen y vuelven a ellas. Ahí está hablando de las cabras. Pero mire qué interesante. ¿Qué les da el crecimiento a estas cabritas? El pasto. Veamos este otro, esta otra versión, Biblia del Oso. Como después sanan los hijos, mire cómo dice aquí, crecen, ¿con qué crecen? Con el grano, interesante el grano. Y la Reina Valera 60 dice, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto. Veamos otros versículos, mire este otro, Eclesiastés 2:6. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque. ¿Dónde? ¿Qué pasaba en esos bosques? Donde crecían los árboles. Ahora veamos este otro versículo. Biblia de las Américas. Me hice estanques de aguas para regar el bosque. Oiga, con árboles. Mire qué bonito. ¿Cómo qué bonito dice la Biblia de las Américas? En pleno crecimiento. Entonces, ahora si sumamos estos tres versículos, ¿qué es lo que da crecimiento? El pasto. ¿Qué más da crecimiento? El grano. ¿Qué más hace el pasto y el grano? Fortalece. ¿Qué más da crecimiento? Las aguas. Y eso, hermano, nos habla de la palabra de Dios. ¿Qué nos va a dar crecimiento espiritual a nosotros? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Te va a hacer crecer a ti. Vas a ir creciendo, vas a ir creciendo, vas a ir creciendo. Por eso, hermano, la importancia de leer la Biblia.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
¿qué nos va a dar crecimiento espiritual a nosotros?
La palabra de Dios.
La palabra de Dios te va a hacer crecer a ti, vas a ir creciendo, vas a ir creciendo, vas a ir creciendo. Por eso, hermano, la importancia de leer la Biblia. Tómate el tiempo para leer la Biblia. Bájale al tiempo a las redes sociales y dedica tiempo a leer la Biblia o a escucharla. Y eso te va a dar crecimiento. Vas a crecer, vas a crecer. La palabra de Dios te va a liberar, la palabra de Dios te va a restaurar, la palabra de Dios va a desatar tu intelecto, tu forma de pensar, la palabra de Dios va a desatar tus manos, hermano, y vas a ir creciendo de una manera impresionante, impresionante. Por eso, óigame, hermano, por eso era que la gente se quedaba asombrada cuando oía, cuando escuchaba a los apóstoles, y le decían, ¿y este de dónde aprendió esto? Si este ni a la escuela fue, decía, pero tenían un conocimiento extraordinario. ¿Quién les había dado ese conocimiento? La palabra de Dios, discipularse con Jesús. Por eso fue que llegaron a ser discípulos, porque Jesús les enseñaba. Incluso les preguntaban, Señor, y le hacían preguntas, y el Señor les decía, miren, pues al pueblo le hablo con parábolas, porque así entienden, pero a ustedes ya les hablo los misterios. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Quieres tú crecer espiritualmente hablando? ¿Quieres crecer? Hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. Deberíamos de tener el hábito de leer la Biblia, hermano bendito. ¿Cuál es el alimento espiritual de algunos? Los memes. Ya sean incluso memes cristianos. No, hermano. Mejor a la palabra de Dios. Ahí todo lo que tu espíritu necesita, ahí está en la Biblia. Todo lo que tu alma, oígame hermano, todo lo que tus sentimientos necesitan, ahí está en la palabra de Dios. Dios te va a hablar, Dios te va a consolar, Dios te va a restaurar, hermano bendito. Le deberíamos de bajar un poquito a la maratón de Star Trek. Ahorita que ya salieron de vacaciones los patojos ahí, va de darle ahí. Pero mejor le deberíamos dar a la maratón de leer la Biblia. A ver qué te quiere decir el Señor. A ver qué te quiere hablar el Señor. A ver qué te quiere decir el Espíritu Santo para bendecirte. ¿Por qué? Porque el agua, el grano y el pasto dan crecimiento. Y eso es figura de la palabra de Dios. ¿Quieres tú crecer espiritualmente? Lee la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Como le decía, hermano, nosotros tenemos una genética espiritual del Señor Jesús, definitivamente. Y esa genética espiritual la hemos visto en tiempos pasados. Le he contado, hermano, que había un hermano que se llamaba William Tyndall. Él estaba traduciendo la Biblia de los idiomas originales, o sea, hebreo y griego, algunas partes de arameo, hacia el inglés. Y ahí estaba él dedicado a traducir la Biblia hasta que alguien lo sopló o lo chilló, diríamos por acá, con la Inquisición. Y ahí estaba el hermano, estaba huyendo. Lo buscaban en un lugar, ya no estaba ahí, estaba en otro y seguía traduciendo la Biblia. Hasta que una vez alguien se hizo muy amigo de él y lo llevó a su casa, que era muy secreto. Y entonces lo delató a la Inquisición y lo agarraron preso. Le dijeron a este hermano, danos los libros que estás traduciendo de la Biblia. No, dijo él. Y no, lo torturaron y dijo no. Entonces, ¿sabe cuál fue la última medida que hicieron? Le sacaron los ojos. Y le dijeron, ahora pues ya no te van a servir tus libros, le dijeron. Ahora, hermano, gente cristiana desde las épocas pasadas ha dado su vida para traducir la Biblia, para que nosotros la tengamos en nuestro idioma. A Casiodoro de Reina tuvo que irse de España porque lo querían matar. Cipriano de Valera se tuvo que ir de España porque los querían matar. ¿Cuál era el delito que habían hecho? Traducir la Biblia al idioma español. ¿Será que valió la pena el sacrificio de ellos para que nosotros dediquemos un poco de tiempo a leer la palabra de Dios? ¿Qué dice usted? ¿Alguna vez usted se ha puesto a platicar con sus hijos que desperdician la comida? Hicieron, qué sé yo, caldo de gallina y lo desperdician. ¿Qué se pone a hablar usted con sus hijos? A mí me costó. Empiezan a como a querer hacer reflexionar a los hijos de que esa comida que está en la mesa hubo que ir a trabajar. Entonces, lo mismo ha hecho Dios con nosotros. Tanta gente, hermano, que han muerto incluso para que nosotros tengamos la palabra de Dios ahora hasta en el teléfono. Ahí tienes tú la Biblia hasta en el teléfono. ¿Qué debemos hacer ahora con esa Biblia? Leerla. Léela. Léela. Y eso te va a hacer crecer espiritualmente hablando. Dios te va a hablar, incluso para tu trabajo te va a servir. El Señor mismo te va a decir qué sí tienes que hacer en tu trabajo y qué no tienes que hacer en tu trabajo. Todo enseña la Biblia. ¿Qué se trata entonces? Que la leamos. Lee la palabra de Dios. Y eso te va a hacer crecer espiritualmente hablando. Ya no leas mucho los chistes de Mafalda. No, mejor lee la Biblia. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Y te va a hacer crecer espiritualmente hablando. Ahora mira este otro. Mire aquí, primera carta a Timoteo, capítulo 4 y verso 6. Dice, si enseñas estas cosas a tus hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué dice ahí la Biblia? Que crece. ¿Mediante qué? Las palabras de fe y por la buena doctrina que has aprendido. Esa es la pechita. Mire cómo dice aquí. Aquí dice, vamos a ver, en lugar de decir que crece, dice que ha sido criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina. No es lo mismo crecer que ser criado. Todos nosotros los que tenemos hijos, ellos están en una etapa de crianza. Si el hijo dice buenos días, buenas noches, con permiso, por favor, eso es seña de qué es, de la crianza que le han dado sus padres. Si el hijo obedece, si el hijo guarda silencio, si el hijo es así, si respeta, eso qué es seña de qué, de la crianza que le han dado los padres. Ahora mire qué poder es de la palabra de Dios, que hasta la palabra de Dios puede darnos crianza a nosotros, porque hay algunos que crecieron así en la selva. Yo por lo menos sí crecí así, hermano. Llegaba a la casa a comer y a dormir. Pero ya cuando uno llega al Señor Jesucristo, hasta el Señor Jesucristo lo empieza a modificar a uno, a modificar. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Hermano bendito. Ahora, esto es importante. Porque hay gente que no crece porque no aprende la doctrina. Aquí dice que crece mediante las palabras de fe y por la buena doctrina. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Qué hizo Timoteo con esa doctrina? La aprendió. Se había aprendido Timoteo la doctrina. ¿Y qué? ¿Cuál fue el efecto de Timoteo al aprender la doctrina? Creció. Ahora es bien interesante que eso también le dio crianza. Ahora, hablando de esto de crianza, hermanos, fíjense que pues yo he visto muchas noticias de eso de la ideología de género. Una de las que estaba viendo, no sé si esta semana o la semana pasada, es que allá en Gringolandia, si no estoy mal, era en una escuela de niños, de niñitos, de preprimaria, que llegó un hombre vestido de mujer y con un libro de dibujos les estaba enseñando pornografía. Esa era la noticia. Y después otra noticia, uno o dos días después, que las autoridades, no sé si fue el alcalde o alguien de la educación, en lugar de censurar lo que estaba haciendo ese individuo, lo estaba apoyando. Ahora, hermano, nosotros estamos viviendo en un mundo de locura. Y la gran pregunta que me resultó a mí es, ¿qué estamos haciendo nosotros para proteger a nuestros hijos. Pregúntele al que está a la par suya, ¿y qué está haciendo usted, hermano bendito? Pregúntele, ¿verdad? Para proteger a sus hijos. Porque hay gente, hermano, que les da el teléfono a los hijos y ahí los hijos le dan a todo, a todo. Le tienen un montón de televisiones de pago, habidas y por haber. Todo lo tienen los hijos ahí, pero no están supervisando que están viendo los hijos. Yo he estado meditando en eso, fíjese, hermano, porque como iglesia tenemos que hacer algo. Una de las cosas que estamos haciendo es las predicaciones. ¿Qué más estamos haciendo como iglesia? Los discipulados. ¿Qué más vamos a hacer como iglesia? Enseñarle, ya lo hemos hecho algunas veces, pero ahora lo vamos a tomar de una mejor forma, enseñarle a los niños los discipulados. Porque tenemos que criarlos, ¿cómo tenemos que criar a los hijos? En la buena doctrina. Porque entonces, hermano, mire, si así, mire cómo, ¿qué edad tiene usted? Y mire cómo está el mundo. Mire cómo está el mundo. Cuando sus hijos, que tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, tengan 20 años, ¿cómo va a estar el mundo? ¿Y qué nos corresponde hacer a nosotros entonces? ¿Qué nos corresponde? ¿Criarlos? ¿En qué? En la buena doctrina. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que saquen 100 en un examen de doctrina? No. Para que se puedan enfrentar a las corrientes de engaño y no ser engañados ellos. Porque así les pasa a veces a algunos. Salieron de tercero básico, salieron de quinto bachillerato. Solo se inscriben en la universidad y ya se sienten la mamá de Albert Einstein o el papá. Es que me parece que dicen que no nos han enseñado bien. El universo no lo hizo Dios, sino que fue una partícula infinitamente pequeña, que infinitamente se calentó. Ala, digo yo, se necesita más fe para creer eso, digo yo. Es más fácil creer que Dios lo hizo. Ah, no, pero solo se inscribió en la universidad y ya. Y ni ha ganado ni un curso. No. Necesitamos capacitar a nuestros jóvenes para que en base a la buena doctrina no se dejen engañar. Hermano, hay otros países donde si alguien dice que Dios fue el que creó el universo, lo linchan. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero vamos a tener argumentos también para explicarlo. Vamos a tener argumentos para explicar, porque científicamente se puede mostrar de que Dios hizo el universo, pero para mí con que la Biblia lo diga es más que suficiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque esa es una tarea no solo de la iglesia. La iglesia tiene parte de trabajo que hacer, la iglesia. ¿Y quiénes más tienen que hacer? Los padres de familia. Los padres de familia tienen que criar a sus hijos, porque aquí dice, mire, criado, en las palabras de la fe y de la buena doctrina. ¿Y quién tiene que criar? ¿Quién principalmente tienen que criar? Los padres. Así que sería bueno, hermano, que los padres de familia fueran uno de los primeros de asistir a los discipulados. Ahí estar. Y aprender, y aprender, y aprender. Y en base a esa doctrina, criar a sus hijos. Y también quisiera hacer algunas actividades con los jóvenes para enseñarles la doctrina, para que ellos la vayan aprendiendo también. ¿Por qué? Porque eso les va a dar crecimiento. Que tú mismo, en base a la palabra de Dios, puedas vencer esas filosofías humanas y entonces estar bien nutrido en el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué más? Jeremías 23:3, y con este voy a terminar. Y yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas. ¿Y qué dice ahí la Biblia? Y crecerán y se multiplicarán. ¿Se da cuenta? Es un crecimiento espiritual, digámoslo así. ¿De qué otra forma vamos a crecer espiritualmente? Si leemos unos versículos antes, aquí la Biblia está hablando acerca de ser pastoreados. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente? Dejándonos pastorear. Si tú te dejas pastorear, vas a crecer espiritualmente hablando. Vas a estar fortalecido espiritualmente hablando y no vas a tener los problemas que incluso tienen otros que por no crecer espiritualmente hablando, algunos hasta corren el peligro de naufragar en la fe. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Lo invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a crecer. Les voy a hacer un repaso. ¿Cómo vamos a crecer delante? ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente hablando? Echando raíz. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente hablando? Aferrándonos al Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente hablando? En la presencia de Dios. ¿Qué más nos da Dios para crecer espiritualmente hablando? La palabra de Dios. ¿Qué más nos da Dios para que crezcamos espiritualmente? Una buena doctrina. ¿Qué más nos da Dios para crecer? Pastor. Te invito a que cierres tus ojitos y que le pidas al Señor que te ayude a crecer. Papito lindo, bendito, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por todas tus misericordias, por todas tus bondades. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a que sigamos creciendo espiritualmente hablando, Señor, para avanzar, Señor. Para que en cada uno de nosotros sea formada la imagen de tu Hijo Jesucristo.